Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Radio presenta Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Zona de Noticias, el epicentro de la información.
Son las 2 de la tarde en punto, ya tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto me da saludarlos a través de los micrófonos de Heraldo Radio, la frecuencia que usted sintoniza en la zona metropolitana del Valle de México es el 98.5 de FM y también, pues como siempre, saludamos a todos los que nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana, de sur a norte, de norte a sur y en Estados Unidos. Gracias. Estamos completamente en vivo desde Insurgente Sur 1271. Aquí está ubicada la Torre Carracci y al interior nuestras instalaciones, que bueno, por cierto, como cada fin de semana le traemos un gran programa, ya lo sabe, lo de coyuntura, lo local, nacional, internacional, deportes, espectáculos, cultura también y mucho más. Ya está aquí Jorge Rodríguez Huerta, nuestro coordinador de información. ¿Cómo estás, George?
Muy bien, Manuel, me da gusto saludarte, me da gusto también saludar a todo el equipo y al auditorio. Gracias por el favor de poder faltar el domingo pasado.
No, hombre.
Espero que no haya hecho demasiada falta. Y pues muy pendientes de la información, Manuel. Como dices, tenemos lo más actualizado de lo que siguen en las campañas, que ya están justo las campañas hacia la presidencia a la mitad. Uh-huh. A otras campañas parece que apenas están empezando. Vamos a tener, de hecho, una entrevista con una candidata a la reelección en la alcaldía de Azcapotzalco. También vamos a hablar con este tema de la contaminación del agua en Benito Juárez.
Híjole,
del
tema
que todavía no sabemos con precisión qué es lo que está pasando, porque las autoridades pues no han informado. Precisamente hay un vacío informativo en el que no sabemos con precisión. Ya dijeron, sí, sí hay un tema del agua, vamos a cerrar un pozo en el que parece que está el tema de la contaminación, el pozo Alfonso 13. Uh-huh. Pero para hoy solicitamos una entrevista con el sistema de aguas y nos dijeron que era imposible hacer la entrevista porque tenían trabajo de campo y en territorio, ¿no? Están tratando de saber qué es lo que está pasando.
Y eso que en la semana Martí Batres dijo, oye, bueno, pues se está solucionando esto, y sí, prácticamente dijo, no, ya sellamos el problema, pero bueno, pues creo
así
que
es.
Sigue.
Ayer los vecinos que mantienen un plantón ahí en una de las calles más importantes de la ciudad, en Eje 4 Sur, Xola, uh-huh, y Avenida Insurgentes, mantienen este plantón. Ya suman hoy 5 días en este plantón, pero ya son casi 15 días desde que iniciaron, sí, las denuncias de estas irregularidades en el servicio de agua. Además, pues como ya está siendo un poco tradición, vamos a tener un artista que se va a presentar en vivo hoy, Manuel, y vamos a tener también regalos.
Ah, sí, por cierto, vayan apuntando nuestras redes sociales, @Zamacona al aire, y en un minutito le doy el número de WhatsApp.
Aquí tengo
WhatsApp.
El número de WhatsApp, está. Es el 55 80 68 11 58. Okay. Lo repito, uh-huh, 55 80 68 11 58, porque vamos a tener una dinámica, sí, más adelante.
Todavía no nos escriban, les voy a platicar cómo va a ser la dinámica un poquito más adelante, pero vayan apuntando el número para que de parte de Prudence y de KT México, Zona de Noticias, les vamos a dar regalos también, pues para que la pasen bien, ¿no? La pasen muy, muy bien. Bueno, pues sin más, cuando son las 2 de la tarde, ya con 3 minutos, vamos con lo más importante que se ha generado al momento.
Resumen inicial, lo más importante ocurrido hasta el momento.
Bueno, a ver, les platico que sigue la tensión entre vecinos de algunas alcaldías y autoridades del gobierno de la capital por el agua contaminada en el pozo Alfonso 13. Vecinos y vecinas afectadas por esta situación mantienen un plantón en el cruce de las calles de Eje 4 Xola y Avenida Insurgentes. Están pidiendo que se atienda la situación a la brevedad.
Que sea ya una crisis sanitaria, una crisis de salud, una crisis hídrica, que la declaren, ¿sí? Porque esto no puede seguir así. Para para ellos es muy sencillo mandar agua y estar limpiando aparentemente los ductos, y de esa forma se va a ir perdiendo la evidencia, ¿sí? Y no nos va a decir exactamente qué tipo de sustancia tenemos, porque es importante saber cuál es el problema para obtener la solución exacta, para no poner cloro o algo así que puede ser contraproducente.
Bueno, la alcaldía Benito Juárez, Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo, las tres gobernadas por la oposición, pidieron ayer al gobierno federal una declaratoria de emergencia por la distribución de líquido contaminado durante 13 días, lo que, bueno, pues obligaría al gobierno central a coordinarse con las alcaldías.
Reiteramos que las alcaldías hemos atendido la emergencia al límite de nuestras capacidades desde el primer minuto y desde el día 1. Nos ha negado la coordinación para la atención y solución de esta importante crisis que están viviendo los vecinos. Las alcaldías hemos sido marginadas de la coordinación por una razón política tan indolente como inexplicable.
Bueno, y los titulares de estas alcaldías nombraron al presidente de Ciudad Posible y exdirector de la CONAGUA, José Luis Luege, como su representante ante esta crisis. Y en conferencia de prensa, Luege Tamargo explicó la gravedad de la contaminación en un pozo.
Digamos que esta, cuando aparece un contaminante en el acuífero, es como una infección en nuestro cuerpo. Una infección que se puede convertir en una septicemia y que nos puede matar. Por lo tanto, estamos frente a una situación grave. Es muy lamentable la falta de comunicación, la poca transparencia y, lo que a mí me parece inaudito, el bloqueo entre autoridades que tenemos todos la misma responsabilidad.
Bueno, en otros temas, la Comisión para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa condenó la determinación del juez Juan José Hernández, quien permitió que Jesús Murillo Karam, ex procurador general de la República, siga su proceso en prisión domiciliaria. El gobierno de México anunció el reforzamiento de asistencia y protección consular para nuestros paisanos en Tennessee. Esto ante la aprobación de una nueva ley, SB 2576, la cual busca deportar a migrantes indocumentados detenidos como sospechosos de cualquier delito. Bueno, y siguen las campañas de las y el candidato a la presidencia de la República. La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, estuvo ayer en Monterrey, donde, bueno, entre otras cosas, dijo que sí se sometería a la revocación de mandato.
Y yo tomé la decisión de votar a favor de la revocación de mandato. Morena no tenía los votos suficientes para lograrlo, porque es una reforma constitucional, pero yo estoy convencida que los ciudadanos tienen el derecho de quitar a malos gobernantes. Sí me sometería a la revocación de mandato.
Mientras tanto, la candidata de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, está en Hermosillo, allá en Sonora. Ahí dijo que solo la 4T puede garantizar los programas sociales.
El PRI no puede garantizar la pensión universal a adultos mayores ni ningún programa social porque no creen en ello. Ellos no lo hicieron. Si no cumplieron al pueblo, ¿cómo creerles que ahora van a cumplir? Por eso los únicos que garantizamos los programas sociales somos los de la Cuarta Transformación.
Y el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia, Jorge Álvarez Máynez, celebró que el sencillo Presidente Máynez, que es interpretado por Yuawi, que lo descongelan cada vez que hay elecciones, bueno, esté disponible de nuevo ya en Spotify, encabezando la lista de los 50 más virales, que por cierto, sí está pegajosa la canción, tengo que aceptarlo. En los 50 más virales, imagínese, acusó al PRI de tratar de robarse esta canción.
El PRI dice que la canción es de ellos y están reclamando que la gente no la use, que no la pueda usar, que no la pueda subir. La hicimos la más viral en México. Videos de Coachella, tengo videos de Corea, tengo videos de todo el mundo.
Esto ya se salió de control.
El PRI quiso tirar esta canción, que la gente no la puede escuchar porque se volvió un fenómeno.
No sé si fenómeno, pero sí le tengo que decir que está muy pegajosa y parece un Movimiento Ciudadano. Desde que Yuawi pues salió a las redes, han sido pegajosas las canciones. ¿Te acuerdas en elecciones
desde
pasadas?
Desde 2018, tiene 6 años, creo que Yuawi tenía 9 años, ahora debe de tener 15. Y que sí, se volvió, yo creo que sí, un fenómeno mediático.
Sí, del tan taran, taran, taran. Bueno, siempre han sido pegajosas las canciones. En fin, bueno. Oiga, el Instituto Nacional Electoral informó ayer que detectó irregularidades en más de 35 mil registros registros de personas que se inscribieron ya para votar desde el extranjero. El INE afirmó que las personas fueron notificadas por correo y pueden comunicarse para aclarar su situación de registro. Un presunto ataque contra Graciela Villarreal, candidata de Morena y Partido Verde a la alcaldía del Carmen, allá en Nuevo León, dejó una persona del equipo de la candidata herida. Oiga, en temas internacionales, un sujeto apuñaló y mató a 6 personas y dejó a otras 8 heridas en un centro comercial en Sydney, allá en Australia. Este sábado, el agresor fue abatido ya por la policía. Irán interceptó un buque vinculado con Israel en el Golfo Pérsico. Teherán ya había advertido sobre posibles represalias luego de que el Estado israelí atacó el consulado iraní allá en Siria. Ayer un tribunal en Ecuador dictaminó dejar en prisión al ex vicepresidente Jorge Glass debido a condenas anteriores. Sin embargo, consideró que su arresto la semana pasada en la embajada aquí en México, en Quito, bueno, pues fue ilegal y también arbitrario. En los deportes, con un gol en penal en los últimos minutos, Cruz Azul venció 1-0 al Puebla en partido de la jornada 15 ya de la Liga MX. Necaxa venció 2-0 a Santos y Mazatlán derrotó a Querétaro en la casa. El ex traductor y amigo del pelotero Shohei Ohtani quedó ya en libertad bajo fianza luego de su primer comparecencia ante un tribunal de Los Ángeles, donde, bueno, pues lo acusan de robo de 16 millones de dólares de la cuenta de la superestrella japonesa.
Información desde las calles de la ciudad en Zona de Noticias.
Bueno, ¿cómo está la vialidad a esta hora de la tarde? Mario Miranda, te saludo con gusto, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Pues te informo que este sábado se cumplen 5 días de bloqueo del cruce de la avenida Urgentes y Xola, esto en la alcaldía Benito Juárez. Continúan cerradas las estaciones de la línea 1 del Metrobús. El servicio está funcionando únicamente de Indios Verdes a Chilpancingo y de la estación Ciudad de los Deportes al Caminito. Te informo que los informes son vecinos de varias colonias de la alcaldía Benito Juárez, quienes se manifiestan por el agua contaminada en sus viviendas. Los manifestantes piden al gobierno que declare alerta sanitaria, que les den una respuesta químico que contaminó el agua, que se les apoye con entrega agua potable, se les brinde el servicio de limpieza de sus tuberías y tinacos. Y te comento que respecto a estas últimas peticiones, el ejército mexicano activó el plan DN3 y colocó 2 plantas purificadoras de agua en el parque San Lorenzo, ubicado en la calle de Manzana y San Lorenzo, y los vecinos tienen que registrarse con el personal de gobierno que se encuentra ahí. Se registran y se les entrega un garrafón de agua por cada 4 personas. También las personas que lo requieran se registran y se les realizará la limpieza de sus tinacos y cisternas a todas las personas, los vecinos afectados de la alcaldía de Benito Juárez. Último, informarte que continúan también los trabajos en el pozo de Alfonso. Continúa todavía personas de SACME realizando los trabajos para limpiar este pozo que tiene una profundidad de 250 metros y le está costando bastante trabajo de limpiar, de quitar este líquido que contaminó esta zona. Está cerrado este pozo y continúan los trabajos. Nos han comentado que llevarán a cabo más o menos 2 semanas para que terminen el pozo de Alfonso XIII Manuel.
Bueno, pues vamos a estar muy pendientes y regresamos contigo un poco más tarde, Mario.
Si seguimos pendientes, buenas tardes.
Muy buena tarde.
Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram, arroba Zamacona al aire.
Ya a las 2 de la tarde con 13 minutos en el tiempo del centro del país. Vamos hasta Sonora con información de Claudia Sheinbaum. Mi compañero Carlos Navarro la sigue muy de cerca y nos tiene toda la información. Adelante, Carlos, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Manuel, te saludo con gusto a ti, al auditorio, y comentarte que hoy en conferencia de prensa, justamente en el ombligo de esta campaña por la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum definió las características que tendrían los virtuales integrantes de su gabinete. Previo a la elección del 2 de junio, Claudia Sheinbaum dijo que no va a futurear, pero así los describió. Escuchemos.
No es un asunto de generar acuerdos que no tengan que ver con un proyecto. Nosotros vamos a defender el proyecto de transformación del país. Por eso yo digo que este 2 de junio la decisión es entre continuidad y avance con la transformación o regresar a la corrupción y a los... No hay otra opción. Entonces, quien participe en mi gabinete, pues tiene que ser honesto, de mucha convicción, gente de buena voluntad y conocedores de su tema. Y ya con eso contesto para no estar futureando más.
En este caso, descartó que estaría sumando a sus contrincantes Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez. También te comento, Manuel, que Claudia Sheinbaum habló sobre el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quienes desaparecieron hace casi 10 años. A raíz del cambio de medida cautelar de Jesús Murillo Karam, el autor de La Verdad Histórica. Escuchemos.
Bueno, es otro de los casos en donde un juez determina por encima de lo que había planteado la fiscalía, ¿no?, que da la prisión domiciliaria. Yo estoy convencida de que el presidente, porque lo ha dicho, va a dar resultados sobre la investigación de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y de todas maneras, si queda algo pendiente, nosotros lo vamos a continuar.
Hace unos momentos concluyó su meeting en Hermosillo, Sonora, donde destacó que el Plan Sonora será un ejemplo de transición energética para el mundo. Y en estos momentos estamos en camino a Empalme, Sonora, y estará cerrando esta gira en el Chocoa, Sonora. Manuel, comentarte que justamente hoy se cumple el día 44, que es la mitad de la campaña por la presidencia, donde Claudia Sheinbaum ha recorrido poco más de 16,000 kilómetros, tanto vía aérea como vía terrestre. Ha visitado casi los estados de la República y sumando más de 90 distritos electorales federales, así es que pues ya estamos cerca de la elección, Manuel, ya estamos por lo menos a la mitad de ese proceso electoral.
Sí, prácticamente. Bueno, pues vamos a darle seguimiento. Te agradezco el reporte, Carlos. ¿Cómo está el clima por allá?
Uy, el calor, hicimos una escala técnica y está quemando el sol muy fuerte, estamos arriba de 35 grados.
Híjole, bueno, pues ahí está. Bueno, estamos pendientes. Saludos, Carlos.
Claro que sí, estamos pendientes. Buen día.
Gracias, buen día. Con información también de Xochitl Gálvez, Jorge Almaquio.
Así es, en una gira por Nuevo León, Xochitl Gálvez, candidata a presidencial del PAN PRI PRD, dijo estar dispuesta a someterse a la revocación de mandato. En el encuentro con la comunidad estudiantil de la Universidad de Monterrey, Gálvez Ruiz recordó que en el Senado de la República apoyó la propuesta que presentó Morena y resaltó que los ciudadanos tienen el derecho de quitar a malos gobernantes.
Y yo tomé la decisión de votar a favor de la revocación de mandato. Morena no tenía los votos suficientes para lograrlo, porque es una reforma constitucional, pero yo estoy convencida que los ciudadanos tienen el derecho de quitar a malos gobernantes. Sí me sometería a la revocación de mandato.
La banderada de oposición abordó el tema de los ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador y llamó a los estudiantes a que la sigan en redes sociales para defenderla de los seguidores de la Cuarta Transformación. La senadora panista con licencia comentó que para lograr el triunfo es necesario una gran participación de los ciudadanos en las urnas, ya que dijo que si vota el 62% de los electores quedará asegurado el triunfo en los comicios, porque el voto de Morena está basado en el miedo de los ciudadanos a que les quiten los programas sociales y los apoyos que reciben. Antes, ante los integrantes de la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León, la candidata a la presidencia de la República presentó su propuesta para crear la Agencia Nacional para el Empoderamiento, la Innovación y la Productividad. Explicó que esta dependencia apoyará con créditos principalmente a mujeres y jóvenes emprendedores que inicien o quieran mejorar su micro o pequeña empresa. Con esto, la también empresaria contempla impulsar para emprendedores y microempresarios más ambiciosos de Latinoamérica y se convierta este en un referente de la región. El reporte que les tengo.
Bueno, pues esta gracias a Jorge Almaquio. Vamos con mi compañero Armando de la Rosa hasta Campeche, porque difundieron el video del ataque a balazos ahí en la Plaza Sendero de Villahermosa. ¿Cómo estuvo? Cuéntanos, por favor, Armando.
Así es, muy buenas tardes, Manuel. Como tú ya lo mencionas, efectivamente, pues el pasado jueves se registró una balacera en la Plaza Sendero de la ciudad de Villahermosa, donde un hombre falleció luego de recibir al menos 4 impactos de bala precisamente dentro de la plaza. Pero este fin de semana ya se difundió un video que captó el momento exacto del ataque. En el video, se aprecia a la víctima ingresando precisamente a una zapatería ubicada dentro de la propia Plaza Sendero de la ciudad de Villahermosa, cuando repentinamente repente dos hombres ingresan al establecimiento, uno de ellos trae un casco para andar en moto y otro más trae una gorra. Los dos hombres básicamente se coordinan para atacar a su víctima. La persona que trae el casco le dispara en al menos dos ocasiones a su víctima, el cual trata de correr, incluso se ve que tira unas escaleras para tratar de retrasar que los agresores lo persigan. Sin embargo, posteriormente el otro hombre, el que traía la gorra, le dispara a quemarropa. La víctima logró salir corriendo de la zapatería y llegó precisamente hasta el área de los cines de la Plaza Sendero. Sin embargo, pues bueno, pues ahí lamentablemente la persona falleció, y todavía en el metraje que se difundió en redes sociales se escuchan los disparos de arma de fuego, donde pues bueno, pues los agresores habrían prácticamente rematado a la víctima. Y también pues en el metraje se aprecia que la persona que falleció pues bueno, pues estaba acompañada de su hija y de una mujer embarazada, la cual tuvo que ser posteriormente trasladada a un hospital debido a la impresión que sufrió luego del ataque. El video pues bueno, pues es aparentemente extraído de una cámara de seguridad de la zapatería donde se registró el tiroteo, que mantiene indignada a la ciudadanía aquí en Tabasco. Este es el reporte.
Bueno, pues vamos a estar pendientes. Gracias, Armando.
Gracias, sigamos pendiente con la información.
Hace rato dije Campeche, perdóneme, era en Villahermosa, Tabasco. Bueno, pues vamos ahora sí hasta Baja California, porque, a ver, yo no sé qué tan pendientes o qué tanto nos tengamos que preocupar, y ya lo platicaremos con los expertos, porque la Secretaría de Salud de Baja California reportó varios casos ya de tuberculosis en un plantel educativo del municipio de Mexicali. Adelante, Ana Laura Wong.
¿Qué tal? Un gusto saludarles desde Tijuana para informarles que este jueves la Preparatoria Federal CETIS 18 en Mexicali confirmó la presencia de dos casos de tuberculosis activa en el plantel y han tomado la medida de enviar a los dos estudiantes a cuarentena como parte del protocolo establecido por la Secretaría de Salud. El plantel educativo, ubicado en el fraccionamiento Virreyes del Boulevard Lázaro Cárdenas, informó a través de sus redes sociales la importancia de seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias, quienes precisamente este viernes confirmaron esos dos casos y también mencionaron que los 18 casos que presuntamente habían señalado en las redes sociales es totalmente falso, pues únicamente se confirmaron dos y se están tomando las medidas para poder prevenir la propagación de la enfermedad en el plantel. El Departamento de Epidemiología de la Jurisdicción Sanitaria de Mexicali intensificó las acciones de prevención y vigilancia en conjunto con las autoridades escolares, y se han implementado medidas como el uso de cubrebocas, la promoción de prácticas saludables para poder prevenir nuevos casos. Esta es la información desde Tijuana, Baja California.
Gracias, Ana Laura Wong. Hay que estar pendientes porque, bueno, pues sobre todo de las autoridades sanitarias, ¿no? En la entidad, pues hay que hacer caso y...
En la mañana, Manuel,
estábamos escuchando, tuvimos una entrevista por el tema. La Secretaría de Salud confirmó que ya hay cuatro casos confirmados de sarampión en México. Y nos decía el doctor Jorge Baruch, el jefe de la Clínica del Viajero de la UNAM, que el punto clave está en la vacunación. La vacunación es lo que necesitamos en México,
claro,
para mantenernos como un país en el que esta enfermedad está erradicada.
Okay.
Entonces, es importante dar seguimiento a lo que dicen las autoridades sanitarias, pero así como es importante informarnos, es importante también participar como sociedad en este proceso de vacunación.
Totalmente, totalmente. Bueno, pues ahí están las recomendaciones. En información de la capital, Frida Valencia.
¿Qué tal? Te saludo con muchísimo gusto y te comento que el Poder Judicial de la Federación ordenó a miembros del Congreso de la Ciudad de México la conformación inmediata de una comisión especial de seguimiento y esclarecimiento por el colapso de la línea 12 del metro. Elizabeth Trejo, jueza novena del distrito en materia administrativa de la capital del país, fue quien otorgó este amparo en favor de 7 de las víctimas, entre ellas Marisol Tapia, mamá de Brandon, único menor de edad que falleció en el colapso de la línea ocurrido el 3 de mayo de 2021. Tras el veredicto, la víctima indirecta consideró que los afectados vieron vulnerados sus derechos al acceso a la justicia, por lo que junto con sus familiares tienen que ser asistidos en todo momento por la comisión especial que debe crear el Congreso de la capital, dada la urgencia y relevancia de esta tragedia. Cabe destacar que la conformación de la comisión debe de ser inmediata y esta deberá acreditarse ante el órgano jurisdiccional para su actuación con documentos fehacientes. El asesor jurídico de las víctimas, Teófilo Benítez, consideró urgente que el Congreso capitalino, a través de la Junta de Coordinación Política, conforme dicha comisión para así atender la sensible petición de justicia de los afectados después de 3 años de la llamada impunidad. Reconoció también la sensibilidad y el apego del Poder Judicial de la Federación para que dicha comisión especial se ciña al derecho fundamental de acceso a la justicia. En el análisis de la demanda de juicio de amparo, Elizabeth Trejo, jueza novena, como ya lo dijimos, en materia administrativa, estableció que los diputados del Congreso de la Ciudad de México violaron el derecho de las víctimas al acceso a la justicia al negar el apoyo a ellas con la creación de la comisión especial, por lo que ya es una medida obligatoria. Y bueno, ese sería mi reporte hasta el momento, pero seguiremos informando.
Gracias Frida Valencia. Bueno, pues ahí está Jorge Rodríguez. Tú dices, vamos con información, creo que ahí...
Yo creo que te doy actualización.
En el último minuto, ¿no?
Así es, el Estado israelí está informando que Irán lanzó un ataque con material aéreo no tripulado, pueden ser drones, que están atacando su territorio, entonces eso podría significar una nueva escalada. Sí. Son una notificación reciente que tienen las agencias internacionales, pero si quieres, al volver damos más detalles.
Bueno, oiga, les recuerdo que tenemos regalos para ustedes, entonces pues estén pendientes tanto de las redes sociales, @zamacona al aire, le repito, @zamacona al aire, y de nuestro WhatsApp, que bueno, pues ahorita regresando de la pausa le vamos a repetir para que se lleve sus paquetes de Prudence y de KT. Está usted en Zona de Noticias, ya volvemos.
Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio. La entrevista en Zona de Noticias.
Bueno, ya son las 2 de la tarde con 31 minutos en el tiempo del centro del país. Muchas gracias por continuar con nosotros. Si es que ya estaba en sintonía, si lo acaba de hacer, bienvenida, bienvenido a este espacio informativo. Yo sé que a esta hora hay tráfico, tenga paciencia y gracias por estarnos sintonizando, porque bueno, pues somos acompañamiento también para ustedes y esa es nuestra labor. Aquí a través de estos micrófonos hemos dado voz y lo seguimos haciendo a muchos actores políticos que buscan, pues, o aspiran también a ser representantes en muchas cuestiones. Hoy le doy la más cordial bienvenida a Margarita Saldaña, candidata a alcaldesa allá en Azcapotzalco. Margarita, bienvenida.
Hola, muy buenas tardes, Manuel, muchas gracias. Buenas tardes a todo tu auditorio.
Muchas gracias. Hace poco pues ya arrancaron las campañas. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ves la situación allá en Azcapotzalco en general?
Pues en general veo bien, fíjate que yo voy por la reelección, la gente está reconociendo que hemos hecho trabajo, que Azcapotzalco no está estancado, que al contrario, vamos caminando, que hay cosas que son muy evidentes que se han hecho y que desde luego le están dando a Azcapotzalco una cara diferente y una situación distinta, sobre todo en materia de seguridad, las escuelas. En fin, hemos estado trabajando mucho en todo esto.
Ahora que has dado recorrido, que has pues palpado a la gente, ¿qué te dice? ¿Tienen necesidades o cuáles son sus preocupaciones?
Mira, te comento, una de las principales preocupaciones que tiene la gente aquí en la alcaldía de Azcapotzalco, pues tiene que ver principalmente con el tema de seguridad. Debo de decir lo siguiente, hace 3 años que entré yo a la alcaldía, bueno, 2 años y medio que entramos a la alcaldía, estábamos en la encuesta que hace el INEGI en el último y penúltimo y último lugar, ya ves que nos miden cada trimestre a nivel nacional, de las 16 alcaldías estábamos en penúltimo y todavía nos fuimos al último lugar, porque aquí en Azcapotzalco teníamos 70% de luminarias fundidas, teníamos un problema muy fuerte de calles inseguras, etcétera. Entonces hemos trabajado, nos fuimos coordinando con la, con todos los que tienen que ver en tema de seguridad. Pusimos ya en 2 años 100% iluminamos la alcaldía con luz LED, que es la última tecnología que existe, y creo que todo esto ha contribuido a que la percepción cambie, al grado que hoy, 2 años después, justamente estamos en el 5º lugar de las 16 alcaldías. Ya hemos avanzado mucho, pero todavía nos falta, y en ese sentido yo me estoy comprometiendo a que Azcapotzalco debe de tener una patrulla de las que nosotros como alcaldía podamos manejar directamente por colonia. Tenemos 111 colonias o unidades territoriales, como hoy se les denomina, para no hacer distinción entre pueblo, barrio, colonia, unidad habitacional. Y en estas nos estamos comprometiendo a tener una por colonia, independientemente de que tiene que seguir aquí trabajando como lo viene haciendo la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Entonces creemos que eso nos va a ayudar a que Azcapotzalco no esté nada más en 5º lugar, sino que en unos 2 años tengamos mejores noticias todavía, no solamente en percepción, sino también en nivel de incidencia delictiva, que es la que mide también el gobierno de la Ciudad de México, tengamos mejores números. Ese es uno de los compromisos que estamos haciendo, y te lo, como me respondieron tu pregunta, lo que más nos pide la gente, claro, seguridad.
Es importante porque, bueno, pues sería dar un seguimiento, pero también reforzar muchas cosas, ¿no? De lo que ya pues has venido haciendo, Margarita. ¿Qué otras cuestiones, digo, dentro de pues tu mandato, y qué se necesitaría reforzar en otros ámbitos? Porque, digo, sería darle esto, ¿no? Un seguimiento a lo que ya has venido haciendo.
Sí, dar un seguimiento. Efectivamente, mira, te voy a decir 4 cosas que nosotros, bueno, ya te mencioné 2. Uh-huh, una es la de seguridad, en donde hemos avanzado mucho. La otra es la de iluminación. Ahorita le vamos a dar continuidad, ya poniendo luz peatonal en todas las colonias también, para que no solamente esté alumbrado el arroyo vehicular, sino que también la banqueta por donde camina la ciudadanía. Ese es un proyecto que nosotros calculamos que en 1 año y medio ya estará terminado. Okay. Otra de las cosas que me estoy comprometiendo, y que también es darle seguimiento a lo que veníamos haciendo, es que yo en estos 2 años y medio vamos a entregar 81 arcotechos a las escuelas de educación básica, preescolar, primaria y secundaria. El arcotecho es algo que quien tiene niños en las escuelas lo entiende perfectamente. Es la petición número 1 de nuestras escuelas aquí en Azcapotzalco, porque es el espacio en donde le das sombra a los niños para que hagan actividades al aire libre, como el recreo, las actividades deportivas y culturales, que normalmente pues al rayo del sol no las puedes estar haciendo. Es protegerlos a ellos. A mí, cuando llegué aquí, me di cuenta que era la petición número 1. Pueden pedir muchas cosas las escuelas, pero el arcotecho no podía faltar. Tenemos ya 81, más los 20 que ya existían, ya tenemos la mitad de las escuelas con un arcotecho, y si esto lo pudimos hacer en 3 años, yo estoy segura que en los próximos 3 años dejamos un legado de 100% de escuelas en Azcapotzalco con su arcotecho o con alguna techumbre que cumple el objetivo, que es ponerle sombra. Ese es otro que estamos dando seguimiento, y otro que es muy importante para nosotros, porque también contribuye a sentirse seguros, pero también al libre desarrollo de las personas, de los niños muy especialmente, es el rescate de nuestros espacios públicos. Quiero decirte que en el año que acaba de pasar, rehabilitamos en una intervención integral 35 parques de la alcaldía Azcapotzalco, parques importantes, parques emblemáticos de Azcapotzalco, como el mismo Jardín Hidalgo, que está en el centro de Azcapotzalco, el Parque de la Reynosa, el Parque de la Progar, el Parque de la Nueva Santa María, el Parque de Fortuna Nacional, el Parque de San Miguel Amantla, 35 en total, el Parque del Estudiante. Y sabes, para mí, ¿qué significa eso? Esto tiene mucho que ver con esa teoría de las ventanas rotas. Si tenemos nuestros parques, nuestros espacios abiertos, sucios, descuidados, como estaban, pues están llenos de personas que les están haciendo, que dan mal uso y no los usa quien los debe de estar utilizando, como son niños, adultos mayores, mujeres que los van acompañando, a sus hijos. Y hoy tenemos 35, vamos por otros 25 aproximadamente más. Y desde luego que si siguen conmigo, le vamos a meter muy duro a los 3 parques más grandes, que son la Alameda Norte, el Parque Tezozómoc y el Parque Azcalpaque.
Sí, son grandes. Oye, Margarita, ¿cómo ha sido la coordinación con el gobierno central? Digo, yo entiendo que pues para muchas cuestiones también tiene que haber ahí coordinación. ¿Cómo ha sido la comunicación y cómo se llevan?
Mira, a lo largo de estos dos años, solamente ahorita en la campaña, bueno, pues yo estoy de licencia, no uh-huh. estoy ahí sí, con sí, mayor sí. relación, pero a lo largo de los años, yo trabajé de manera muy institucional y traté siempre, y bueno, y siempre fui respetuosa, siempre que ellos quisieron venir aquí, la jefa de gobierno en algún momento a hacer entregas, a hacer trabajos, a hacer alguna situación, yo lo hice de manera institucional. Esta es la segunda vez que soy gobernante en Azcapotzalco, la primera fue en el 2000-2003, en esa época, bueno, sí. pues también me tocó estar con el jefe de gobierno López Obrador, y desde ahí entendimos que a veces nos va a tocar gobernar con gente de nuestro mismo partido, pero a veces nos va a tocar tener que coordinarnos con gente que no es de nuestro mismo partido, y esto no debe de ser un impedimento claro. para que hagamos todo lo posible, porque los recursos y lo que nos tiene que dar el gobierno de la ciudad en sus facultades coordinadas con nosotros, pues que tengan que llegar. Así es que yo fui institucional y creo que en la medida de lo posible también hubo institucionalidad del otro lado. Entonces, en ese sentido, uh-huh. yo creo que podemos, que esa es una cuestión que yo debo de resaltar, que yo vine aquí a gobernar para todos, claro. todos los colores, a hacerle bien a Azcapotzalco, y en ese sentido creo que avanzamos muchísimo también, con una relación, te lo vuelvo a repetir, institucional, uh-huh. de respeto, en donde ellos tenían que venir a hacer lo que debería de hacerse y yo hacía lo que a mí me correspondía.
Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de todo este proceso electoral, Margarita. ¿Algo más que te gustaría agregar?
Pues sí, nada más decirle a la gente que conmigo se ahorran, como dicen por ahí, la curva de aprendizaje. Traemos un diagnóstico claro de lo que hicimos, de lo que no hemos hecho, de lo que todavía falta por hacer aquí en Azcapotzalco, pero no empezamos de cero, porque también debo de decir lo siguiente, Manuel, cuando llegué, la alcaldía estaba en ceros, no teníamos ni un vehículo para cambiar los focos. Entonces nos la he equipado también por dentro, he comprado vehículos, he comprado grúas, he comprado uh-huh. trascabos, he comprado retroexcavadoras, hemos comprado astilladoras, o sea, no vehículos para andar nosotros los funcionarios, vehículos para trabajar en la sí. calle, y creo que eso ha hecho que eso hace que hoy, si me reelige la gente, pues vamos a trabajar más rápido, porque el primer año me lo eché en muy buena medida, sí trabajamos mucho en la calle, pero también nos lo echamos en tener que reequiparnos, ¿no? Tener uh-huh. todo para poder salir a la calle, así es que conmigo la gente de Azcapotzalco no empieza de cero, no experimenta, sabe cómo trabajo, sabe que recorro las calles, yo no me quedo sentada en mi escritorio, en mi oficina, así es que soy garantía de que los trabajos se van a seguir haciendo, y sobre todo de una cosa muy especial, Azcapotzalco está en la orilla de la ciudad, pero estamos en el centro de la zona metropolitana, pero desafortunadamente no nos ven como un polo cultural, y hoy hemos trabajado mucho en eso, nuestra Casa de la Cultura, nuestros museos están trabajando, tenemos uh-huh. el único museo de arte tridimensional en la ciudad, en el país y en América Latina, ese lo tenemos ya funcionando, tenemos una sala inmersiva también, le estamos metiendo durísimo en la cultura, tuvimos una exposición de los caprichos de Goya en nuestra Casa de Cultura, acaba de salir Leonora Carrington, y acabamos de fundar, bueno, de iniciar clases, uh-huh. tanto la Escuela de Música como la Escuela de Danza, clases además gratuitas, porque aquí le apostamos también a que la cultura hace diferentes a las personas, y queremos que las personas de Azcapotzalco tengan también esa posibilidad de llevar a sus hijos a abrir horizontes nuevos, para que sepan que hay muchas cosas que a lo mejor no conocemos y que nos pueden servir para ser mejores personas.
Pues vamos a estar pendientes, te agradezco mucho que hayas tomado la comunicación, Margarita.
Al contrario, muchas gracias a ti y a tus auditorio por escucharme. Gracias.
Saludos. Muchas gracias, Margarita Saldaña, candidata a alcaldesa de Azcapotzalco. Son las 2 de la tarde ya con 43 minutos.
Mujer plena con Paulina Mozurrutia.
Thank you.
Bueno, pues vámonos contigo como cada fin de semana, mi querida Paulina Mozurrutia. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, con el gusto de saludarte como siempre. Me pones de buenas, Pau. Cuéntame todo.
Ay, ustedes también a mí. Y yo sé que estamos un poco abrumados de las campañas, pero quiero recordarles que estamos en el mes del niño y vamos a seguir cerqueándole en el tema.
Sí. Bueno, pues ¿con qué nos vamos?
Pues fíjate que quiero hablarte de un tema que parece técnico, pero creo que es lo que tendríamos que entender de cómo ayudar a nuestras infancias, que son los cercos protectores de los niños. Es decir, ya oíamos en el debate que hablaban de un chorro de propuestas de educación y uno dice, híjole, ¿cómo llegamos a que haya universidades públicas en todo el país si los niños no leen, ¿no? 8 de cada 10 niños no leen adecuadamente, pero luego te vas mucho más atrás y dices, pues ¿cómo va a leer el niño si no tiene una alimentación balanceada, si no hay seguridad, si no tiene los estándares mínimos de limpieza y de recursos en su situación? Entonces, si quiero platicar de los 5 cercos protectores de los niños, es decir, cuando hablamos de infancia, no podemos dejar solo el tema de educación, de salud, sino entender que es un sistema integral y termina siendo un círculo vicioso o virtuoso. Y el primero es la alimentación. En esto tenemos un tema rarísimo porque estamos en el primer lugar mundial de obesidad, pero también en el primer lugar de desnutrición. Entonces, esto nos hace ver que estamos enseñando mal a las familias cómo alimentar a sus hijos. Que siguen... Dime.
Sí,
después.
Sí, pero todo es tema de inculcación también, ¿no? Tanto la lectura como la buena, o sea, el buen comer, el todo eso.
Por supuesto, es una formación familiar. Es como cuando también vemos políticas públicas exclusivas para la mujer. Dices, ¿cómo vas a empoderar a la mujer para que regrese a su casa y sepa que tiene violencia sexual, vicaria, económica? Tienes que cambiar todo el proceso. Entonces aquí lo primero es todo el tema de huertos familiares, de enseñar de nutrición, de la escuelas claramente de tiempo completo que les daba una comida más de alimentación de calidad. Entonces, es un tema muy básico, pero que no deberíamos de olvidar. Otro importantísimo es el tema de seguridad. Los niños ya no tienen espacios seguros. Los índices de violencia intrafamiliar subieron muchísimo desde la pandemia y no hemos hecho nada para revertirlo. En las calles estamos igual. Y entrando a la casa, tenemos el primer lugar de violencia en temas de bullying a nivel mundial. Entonces, es otro proceso que tenemos que corregir ya y enseñar a los niños y hacer un proceso de educación socioemocional transversal. Otro, pues el servicio de salud. No sé si viste, Manuel, esta nota de que estamos a punto de tener otra vez epidemia de todas estas enfermedades que se debieron de haber acabado porque no estamos vacunando. ¿Te acuerdas cuál era esta de los puntitos? Pues se me fue el nombre, sarampión, me parece, ¿no?
Sí, efectivamente.
Entonces, ya nos estamos retrasando porque no hay vacunación, porque no hay servicios de salud, porque no hay medicina. Entonces, un niño que no estudia, pues no puedes discutir por qué no está estudiando si antes no tiene una salud básica, una alimentación, un cerco de seguridad, una situación socioeconómica. Acordémonos que los programas presupuestales para primera infancia gastaron 892 millones de pesos menos de lo previsto en 2022. Me voy a oír muy ruda, Manuel. No me vayas a apagar el micrófono. Yo no sé por qué carajos es. Yo creo que porque los niños no votan, pero cero inversión a la educación, a la nutrición, a los servicios de salud, carajo.
Y es lo más importante, es el futuro.
Es el futuro de nuestro país. Y luego entonces ya podríamos hablar de educación. Y aquí hay un atento, muy prudente llamado a las candidatas. Me dejen de hablar de educación superior. Yo sé que los de educación superior votan, pero primero hablen de evaluación y regularización en lógico, matemáticas y lectoescritura, porque el estudio de PISA dice que 8 de cada 10 niños no saben leer y no entienden operaciones matemáticas básicas. Tengamos un sistema educativo de calidad y luego ponen las universidades, porque nadie va a poder tener una licenciatura si no sabe leer, ¿no? Entonces sí, vamos por los niños, este mes vamos por los niños.
Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias. La gente que te viene escuchando a esta hora en el tráfico, desde su aplicación móvil, donde esté, ¿dónde te puede seguir?
Bueno, en todas mis redes sociales como Paulina Mozurrutia, pero además en Educación con Rumbo estaremos firmando acuerdos con muchos de los candidatos para que se comprometan a todos estos temas y cuando lleguen al poder, pues no se les olvide que su firma vale. Así que nos sigan porque estaremos friegue y friegue y friegue. Lo diría de otra manera, pero ya me eché varias malas palabras. Y aquí es, hay que ser prudentes, ¿no? Pero que nos sigan en Educación con Rumbo y en mis redes sociales. Muchas gracias, como siempre, por el espacio y por aguantar mis imprudencias.
Muy bien, oye, te mando un abrazo.
Un abrazo grande y gracias a todos los que nos escuchan en el Heraldo.
Mil gracias, Paulina Mozurrutia. Bueno, pues ahí está la agenda. 2:48 p.m.
La entrevista en Zona de Noticias.
Hace rato le dábamos un poco de actualización sobre el tema de Irán, que ha lanzado, pues sí, decenas de drones hacia Israel. ¿Cómo entender la situación y hasta dónde podría escalar? Saludo con mucho gusto a Stephanie Enaro, internacionalista. Stephanie, muchas gracias por tomar la llamada.
Hola, ¿qué tal? No, pues gracias por la entrevista para hablar de algo tan importante que tiene la potencialidad de desestabilizar una región entera. Esta es la primera vez que Irán ataca a Israel en toda su historia y lo hace en represalia al ataque que sufrió el consulado iraní en Damasco el 1 de abril.
Estamos viendo un par de guerras. Esto podría desatar quizá otro conflicto del cual pues podríamos hablar las próximas semanas.
Definitivamente sí, porque Irán es una de las mayores potencias regionales, es una potencia con capacidad nuclear y eso lo tenemos que tener muy presente. Y aparte de todo, su posición geopolítica lo hace relevante. Irán se encuentra pues en la parte que une el Medio Oriente con Asia y obviamente pues estando tan cerca de Arabia Saudita y del Estrecho de Hormuz, que es por donde pasa el 80% del petróleo que se comercia por vía marítima a nivel mundial, pues obviamente pues tiene toda la potencialidad para afectar precios de alimentos, precios de energía, que vamos a resentir todos sin importar el lugar del mundo en el que nos encontremos.
Stephanie, te saluda con mucho gusto Jorge Rodríguez, jefe de información. Solo para poner dos puntos, este ataque, ¿de qué magnitud se puede considerar? Todavía no lo sabemos con precisión. El gobierno de Israel, el gobierno de Benjamín Netanyahu, dice que es un ataque que sus defensas aéreas pueden repeler, pero en todo caso están listos para llevar a su población a refugios. Esto no había visto esta narrativa hasta el momento en el conflicto con Hamas. Y el otro punto es que el presidente Joe Biden anunció que va de regreso de Delaware a Washington, luego de que la semana pasada dijo el ataque de Irán a Israel llegará más pronto que tarde.
Sí, así es. De hecho, el día de ayer ya había fuentes de Estados Unidos que estaban diciendo que esto iba a pasar. Desde el jueves, el secretario designado para la región del Medio Oriente llega a Tel Aviv para estar alerta. Hoy vemos que Irán cumple pues sus amenazas y hasta la fecha tenemos el reporte de que han lanzado cerca de 50 drones suicidas desde el sur de Irán y esto es importantísimo porque pueden llegar a tardar unas 6 horas en promedio y vamos a ver cómo responden las fuerzas israelíes, pero definitivamente no creo que Irán se vaya a quedar cerrado de brazos. Ya Irán, Yemen y Jordania han cerrado su espacio aéreo y obviamente pues esto puede permear en la región porque nuevamente nos regresa a los conflictos de árabes contra judíos.
¿Qué tanto impacto podría tener Estados Unidos ahí en este conflicto? Porque bueno, pues teniendo en cuenta de las bases que tienen, ¿no? Ahí en todo este territorio, ¿qué tanto impacto podría tener Estados Unidos en este conflicto?
Me parece que de alguna manera el conflicto entre Irán y Estados Unidos ya estaba a través de Israel y Hamas. No hay que olvidar que Irán pues apoya a los hutíes desde Yemen y Estados Unidos apoya a Israel. Lo único que esto hace es hacerlo de alguna manera pues más frontal. Uh-huh. Estados Unidos es el mayor aliado de Israel y obviamente esto Irán lo sabe. Y de alguna manera esto también mete en el conflicto a otras naciones como China y Rusia porque tienen alianza militares con Irán en el Mar Rojo y también en el Golfo Pérsico. Entonces, de alguna manera estamos viendo pues una especie de tercera guerra mundial deslocalizada.
¿Sí?
Tenemos el conflicto entre Israel y Hamas, ahora entre Irán e Israel y también no hay que olvidar lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Claro. Que el hecho de que dejemos de hablar de ello no quiere decir que se haya acabado la guerra.
Oye, ¿qué panorama ves ya finalmente, antes de irnos a la pausa para las próximas semanas? ¿Crees que esto escale? Digo, porque es un posible ataque, ¿eh? Todavía no es como tal, pero
Sí, veo posible que esto escale, porque es una región que tiene un equilibrio muy delicado. Ahora, también esto pues va a aumentar los precios, va a detonar la inflación y va a causar inestabilidad política en muchas regiones. Y ya que estamos cerca de las elecciones, pues hay que ver el panorama con la que la próxima presidenta de México va a recibir, no solo el país, sino también el mundo.
Oye, pues te agradecemos mucho que hayas tomado la comunicación y si lo permites, pues estar en contacto, si es posible, también el día de mañana para ver cómo va todo eso.
Será un honor. Quedo pendiente y les deseo excelente tarde.
Gracias, Stephanie. Saludos. Stephanie Henaro, internacionalista. Y bueno, pues ahí está también en los monitores, ¿eh? Y en todos los canales donde usted le cambie, pues está ahorita en este momento, pues lo que está ocurriendo allá con Irán e Israel. Bueno, pues importante, ¿eh? Lo que se venga, porque dijo una palabra que no me gustaría también escalar, que es una posible tercera guerra mundial, que ya lo está en varios escenarios.
Pues sí, porque en realidad una guerra mundial no estalla de la noche a la mañana, ¿no? Simplemente son conflictos en los que se va sumando y se van sumando y se van sumando voluntades de naciones que regularmente tienen fricciones,
sí,
pero que, como dice Stephanie Henaro, esto nunca lo habíamos visto, que Irán se atreviera a atacar a Israel, dos naciones con armamento nuclear, pues es algo de preocupación.
Y sobre todo también mucho del tema de la religión, allá impacta demasiado.
Sí, bueno, un poco difícil de comprender en realidad, porque si vamos a fondo,
sí,
híjole, es bastante complicado tratar de entender una cultura y una religión muy diferente a la nuestra.
Totalmente. Bueno, con esto nos vamos a la pausa. Regresando, ahora sí ya le voy a decir cómo se...
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Va a ganar los kits de Prudence y DKT aquí en Zona de Noticias. Así que bueno, pues los invitamos a que nos sigan en redes sociales. @ Zamacona al aire. Está usted en el lugar correcto, que es Zona de Noticias. Volvemos.
Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
Bueno, pues ya son las 3 de la tarde en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Hoy sábado caluroso, hoy es 13 de abril del año 2024. Pues de repente cuando volteas, abres los ojos y ya estamos a mitad del mes de abril y así ya casi a mitad del año. ¿Cómo estás, Moni?
Hola, qué gusto saludarte, mi querido Manuel Zamacona.
La voz.
Tu voz, mi voz, la voz Heraldo.
No, la voz Heraldo.
Muy bien, pues aquí estamos. Yo tengo frío en esta cabina.
Sí, porque está activado el aire acondicionado.
Pero con todo, ¿verdad? El cariño.
Pero mañana sí sufrimos, ¿verdad, mi estimado
Jorge? Sí, los domingos lo apagan.
Con el aire acondicionado. Dios.
Aquí es un sauna.
Híjole. Sí, ya lo viste bronceadito aquí.
Sí. Oye, feliz cumpleaños, Jorge Rodríguez. Sí. Huerta.
Muchas gracias, por eso te agradecí el permiso que me diste el domingo pasado.
19, ¿no? ¿Cuántos?
Casi 19.
Casi los 20.
Ya eres mayor de edad, que es importante.
Pues ya te veo un señorín.
Ya honestamente ya tengo 34 años.
No, pues ya somos contemporáneos.
Somos de la rodada.
No, ah, pues un mes creo que nos llevamos.
Qué barbaridad. ¿Tú cuándo cumples años?
En marzo apenas también.
Ah, cumpliste. Wow. Sí. No, pues
está.
Sí.
Ahí están. Un aplauso.
Muchas gracias.
A las muchas
Oye, pero la pasaste bien, ¿no? Hay playas
súper bien, fui a las playas del Pacífico en el estado de Oaxaca. A estas playas un poco más vírgenes. Estuve ahí en Mazunte y en Mermejita.
Uy, Mazunte es bonito.
Súper bien, un poco hippie, la verdad.
Sí, son hippiosos,
pero por allá, sí. Pero súper a gusto, muy recomendable.
Pues es típico, ¿no? Esa zona, como es
que,
Boho.
Yo creo que depende de mucho de lo que quieras hacer, pero
surfeo,
yo
sé. Así como
exacto, el mar. El mar es más como para surfear, no es tanto como para disfrutar y meterse, ¿no? Así te puedes llevar
ahí un susto. Sí, un susto, claro que sí. Bueno, oiga, yo le invito para que nos siga en redes sociales, @zamacona al aire, le repito, @zamacona al aire, y que apunte nuestro número para WhatsApp, 55 80 68 11 58, 55 80 68 11 58. Les tenemos regalos, entonces pues esté muy muy pendiente. Pues sin más, cuando son las 3 de la tarde con 3 minutos, yo soy Manuel Zamacona y está aquí Moni Reyes con el resumen de la segunda hora.
Adelante. Vamos.
El resumen de las 3.
Sigue la tensión entre el gobierno de la Ciudad de México y vecinos de algunas alcaldías por el agua contaminada en el pozo Alfonso 13, por lo que continúa el plantón en lo que es el cruce de G4 Sur Xola y Avenida Insurgentes. Piden que se atienda la situación a la brevedad.
Que sea ya una crisis sanitaria, una crisis de salud, una crisis hídrica, que la declare. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto no puede seguir así. Para ellos es muy sencillo mandar agua y estar limpiando aparentemente los ductos, y de esa forma se va a ir perdiendo la evidencia. ¿Sí? No nos va a decir exactamente qué tipo de sustancia tenemos, porque es importante saber cuál es el problema para tener la solución exacta, para no poner cloro o algo así que puede ser contraproducente.
Y las alcaldías Benito Juárez, Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo, las tres gobernadas por la oposición, pidieron ayer al gobierno federal una declaratoria de emergencia por la distribución de líquido contaminado durante 13 días, lo que obligaría al gobierno central a coordinarse precisamente con estas demarcaciones.
Reiteramos que las alcaldías hemos atendido la emergencia al límite de nuestras capacidades desde el primer minuto y desde el día 1. El jefe de gobierno de la Ciudad de México nos ha negado la coordinación para la atención y solución de esta importante crisis que están viviendo los vecinos. Las alcaldías hemos sido marginadas de la coordinación por una razón política tan indolente como inexplicable.
Los titulares de estas alcaldías nombraron al presidente de Ciudad Posible y exdirector de la CONAGUA, José Luis Luege, como su representante ante esta crisis. En conferencia de prensa, Luege Tamargo explicó la gravedad de la contaminación en ese pozo.
Digamos que esta, cuando aparece un contaminante en el acuífero, es como una infección en nuestro cuerpo. Una infección que se puede convertir en una septicemia y que nos puede matar. Por lo tanto, estamos frente a una situación grave. Es muy lamentable la falta de comunicación, la poca transparencia y, lo que a mí me parece inaudito, el bloqueo entre autoridades que tenemos todos la misma responsabilidad.
Y bueno, en otros temas, la Comisión para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa condenó la determinación del juez Juan José Hernández, quien permitió que Jesús Murillo Caram, ex procurador general de la República, siga su proceso en prisión domiciliaria. El gobierno de México anunció el reforzamiento de asistencia y protección consular para nuestros paisanos, esto es en Tennessee, en Estados Unidos, ante la aprobación de una nueva ley, la SB 2576, la cual busca deportar a migrantes indocumentados detenidos como sospechosos de cualquier delito. Y bueno, pues siguen las campañas de las y los candidatos, o más bien el candidato a la presidencia de la República. La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, estuvo ayer en la ciudad de Monterrey, allá en Nuevo León, donde, entre otras cosas, dijo que sí se sometería a la revocación de mandato.
Y yo tomé la decisión de votar a favor de la revocación de mandato. Morena no tenía los votos suficientes para lograrlo, porque es una reforma constitucional, pero yo estoy convencida que los ciudadanos tienen el derecho de quitar a malos gobernantes. Sí me sometería a la revocación de mandato.
En tanto, la candidata de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, está en Hermosillo, allá en Sonora. Dijo que solo la 4T puede garantizar los programas sociales.
El PRI no puede garantizar la pensión universal a adultos mayores ni ningún programa social porque no creen en ello. Ellos no lo hicieron. Si no cumplieron al pueblo, ¿cómo creerles que ahora van a cumplir? Por eso los únicos que garantizamos los programas sociales somos los de la Cuarta Transformación.
Y el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia, Jorge Álvarez Máynez, celebró que el sencillo Presidente Máynez, interpretado por Yoagüí, esté disponible de nuevo en Spotify, encabezando la lista de los 50 más virales, y acusó al PRI de tratar de robarse la canción.
El PRI dice que la canción es de ellos y están reclamando que la gente no la use, que no la pueda usar, que no la pueda subir. La hicimos la más viral en México, videos de Coachella, tengo videos de Corea, tengo videos de todo el mundo.
Esto ya se salió de control.
El PRI quiso tirar esta canción, que la gente no la puede escuchar porque se volvió un fenómeno.
El Instituto Nacional Electoral informó ayer que detectó irregularidades en más de 35 mil registros de personas que se inscribieron para votar desde el extranjero. El INE afirmó que las personas fueron notificadas por correo y pueden comunicarse para aclarar su situación de registro. Y vámonos hasta Jalisco, hasta Guadalajara, porque ya todo está listo para el segundo debate entre candidatos a la gubernatura. Será en Ciudad Guzmán y nuestra corresponsal Adriana Luna tiene el detalle completo. ¿Cómo estás, Adri? Muy buenas tardes.
Gracias, mi Moni. Buen sábado a todos. Es ya a las 5 de la tarde cuando comienza este primer debate regional, el segundo en las dos, entre las dos candidatas y el candidato que quieren gobernar Jalisco. Es en Ciudad Guzmán, también en Zapotlán el Grande, como usted le quiera decir, es rumbo a Colima, y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, al calendarizar los encuentros, se fijó primero que no hubiera partido de Chivas, que no hubiera partido del Atlas o algún otro espectáculo que robara cámara al debate. Vamos a escuchar a la consejera Claudia Vargas.
Canalizamos incluso que no hubiera algún otro tipo de evento relevante o incluso que no se cruzara con los debates a la presidencia de la República, para garantizar pues que tuviera el foco que pues se merecen cada uno de estos debates. Analizamos incluso que no hubiera temas de partidos de fútbol, pues que aquí en Jalisco nos gustan mucho. Entonces sí se buscó garantizar que los debates tengan una gran cantidad de audiencia, y por eso es que se programaron incluso en dos horarios distintos, domingos por la mañana y sábados por la tarde.
Pablo Lemus, Claudia Delgadillo y Laura Haro, que son los aspirantes a la gubernatura de Jalisco, hablarán de infraestructura, obra pública, finanzas, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Y antes de despedirme, para que todos los radioescuchas de Heraldo Radio lo sepan, escuchan bellas voces, pero son mejores personas, Moni y Manuel.
Muchas gracias.
Muchas gracias, gracias.
Mi querida Adri Luna, gracias, y bueno, ya mañana nos estarás platicando al respecto de lo que sucedió hoy en la tarde.
Por supuesto.
Gracias.
Buen fin de semana.
Igual. En temas internacionales, Irán interceptó un buque vinculado con Israel en el Golfo Pérsico. Teherán ya había advertido sobre posibles represalias luego de que el Estado israelí atacó el consulado iraní en Siria. Y bueno, pues Israel informó este sábado que recibió un ataque de aeronaves no tripuladas iraníes y que sus sistemas de defensa aérea estaban listos para derribarlos u ordenar un repliegue a refugios de su ciudadanía. Un sujeto apuñaló y mató a 6 personas, dejó a otras 8 heridas en un centro comercial en Sydney, en Australia, este sábado. El agresor fue abatido por la policía. En los deportes, el ex traductor y amigo del pelotero Shohei Ohtani quedó en libertad bajo fianza luego de su primer comparecencia ante un tribunal de Los Ángeles, donde los acusan del robo de $16 millones de la cuenta de la superestrella japonesa. Y vámonos en este momento a enlazar con Mario Miranda, quien nos tiene un reporte. ¿Desde dónde? Desde las calles de la Ciudad de México. Adelante, Mario.
Hola, ¿qué tal, Moni? Muy buenas tardes. Nos encontramos en la avenida Insurgentes y Xola, en este lugar donde se lleva a cabo el bloqueo por parte de vecinos de varias colonias de la alcaldía Benito Juárez, quienes resultaron afectados con el agua contaminada en sus viviendas. Tenemos buenas noticias para todas las personas que transitan por esta vialidad, ya que hace unos momentos, hace aproximadamente unos 15 minutos, terminó una reunión entre vecinos y quedaron de acuerdo en que se va a abrir el metrobús, el carril del metrobús se va a abrir para todas las personas que utilizan esta línea 1 del Metrobús ya estará funcionando, todas las personas afectadas. En lo que hemos estado aquí ha habido pues bastantes enfrentamientos entre los vecinos y las personas que pues van hacia sus casas, hacia sus trabajos, y tienen que caminar aproximadamente son 5 estaciones las que se encuentran cerradas, y caminan pues más de 1 kilómetro, y la mayoría, hay muchas personas, adultos mayores que caminan y se molestan, se encaran con los manifestantes, pero ya llegaron a este acuerdo, ya se abrió la vialidad del Metrobús, pero el bloqueo va a continuar. Nos están comentando que va a continuar todo el fin de semana, todavía no han tenido respuesta por las autoridades. Ellos piden que se decrete la alerta sanitaria y piden la limpieza de sus cisternas y de sus tinacos. Hasta el momento pues no han tenido respuestas, no ha habido reunión ahorita con las autoridades, y va a continuar este bloqueo durante el fin de semana, Boni.
Así es. Bueno, muchas gracias por la información, Mario. Un abrazo.
Abrazos y buenas tardes.
Bye.
GastroLab, pasión por la cocina, con Paulina Abascal.
Bueno, pues ya son las 3 de la tarde con 13 minutos en el tiempo del centro del país. Como cada fin de semana, le doy la más cordial bienvenida en esta sección de GastroLab a mi querida chef Paulina Abascal. ¿Cómo estás, Pau?
Hola, Manuel, me da muchísimo gusto saludarte a ti y a todos los que amablemente nos vienen escuchando.
Gracias, que por cierto, bueno, pues la gente que está en el tráfico, tome nota porque pues mi querida chef nos va a preparar algo muy rico el día de hoy, ¿no?
Vamos a hacer un quiche de jamón y queso, y okay, está súper fácil de hacer.
Perfecto.
¿Ya tienes tu recetario en la mano, Manuel?
Estamos con la pluma y el recetario.
Perfecto, mira, van a comprar 1/2 kilo de pasta hojaldrada en el súper.
De pasta hojaldrada, ok.
1/2 litro de crema para batir.
Uh-huh.
4 huevos.
Ajá.
1 taza de queso manchego rallado.
De queso manchego, ajá.
3/4 taza de jamón, el que sea de su preferencia. Puede ser de pavo, puede ser de cerdo, el que a ustedes les guste.
Uh-huh.
Finamente picado.
Ok.
Sal.
Uh-huh.
Y pimienta.
Ok.
Bueno, entonces vamos a seleccionar el molde donde nosotros decidimos hacer el quiche. Para la gente que no se está escuchando y que no sabe lo que es, bueno, es vamos a pensar como si fuera una tarta o un pie de jamón y queso que se sirve caliente con una ensalada.
Okay.
Entonces puedes conseguir un molde tipo pastel, un molde tipo de tarta, esos funcionan muy bien, o puede ser un refractario también redondo. La idea es que vamos a extender la pasta hojaldrada bien delgadita.
Extendemos.
Uh-huh.
Uh-huh. La pasta.
Y vamos a colocar la pasta hojaldrada hasta los bordes. O sea, hasta cubriendo todo el molde. No nada más la base, sino el molde.
Ok.
Lo vamos a picar por toda la parte de abajo para que no esponje mucho. Uh-huh. Y lo llevamos a refrigerar.
Y refrigeramos, ¿ok?
Mientras que se está refrigerando, vamos a hacer el relleno. Entonces, en un bowl vas a colocar la crema para batir, esta que es líquida, que no es ni agria ni dulce, sino tiene un sabor neutro.
Uh-huh.
La consiguen en el súper.
Ok.
Le van a agregar los huevos.
Uh-huh.
Le van a agregar el queso.
Uh-huh.
Y bueno, déjame decirte que también para la gente que no quiere ponerle jamón, le pueden poner cualquier tipo de vegetales. O sea, pueden hacer un quiche con jitomatitos cherry, con brócoli, con espárragos, con champiñones, con la verdura que quieran.
Ok.
Y darle ahí su toque especial. Pero bueno, si lo quieren con el jamón, es el momento de que agregan el queso con el jamón picado.
Perfecto. Ajá.
Y revuelven súper bien toda esta mezcla para que todo quede pues bien mezcladito y no se vaya nada al fondo. Por supuesto, sazonando con sal y pimienta.
Ok. Ok, sal y pimienta.
Una vez que ya prepararon ahí toda su mezcla, nada más esperan una media hora para poder sacar el molde de la pasta hojaldrada y vacían el contenido encima de la pasta hojaldrada.
Media hora y vaciamos sobre la pasta.
Y lo llevan a un horno precalentado de 180 grados.
Ajá.
Alrededor de 45 minutos o hasta que vean que su pasta hojaldrada ya está bien doradita.
Ok. Perfecto. Y listo. Ok, ajá.
Uh-huh. Y listo. Se saca, se sirve calientito, acompañado de una ensalada, que puede ser una ensalada verde, una ensalada César, una ensalada de lo que se les antoje, le viene muy bien.
Oye, qué rico. A ver, para la gente que nos viene escuchando, a ver, vamos a hacer la recapitulación. Se necesita medio kilo de pasta hojaldrada, medio litro de crema para batir, 4 huevos, una taza de queso manchego, rallado, por supuesto, 3/4 de jamón, también finamente picado, sal y pimienta. Bueno, pues vamos a seleccionar un molde tipo de esos pasteleros para que usted pueda poner la pasta. La vamos a extender, pero hay que ver bien que se pues ponga hasta los bordes. Hay que picar por la parte de abajo y después vamos a refrigerar esta pasta. En otro escenario, en un bowl, vamos a poner la crema para batir, le vamos a agregar los huevos, el queso, el jamón. Si usted no quiere el jamón, también lo puede pues sustituir por vegetales. Hay que revolver para que pues bueno se mezcle con la sal también, por supuesto, y la pimienta. Y pues en media hora, después de que ya esté la pasta bien refrigerada, vamos a vaciar todo esto para posteriormente meterlo a un horno a 180 grados, aproximadamente unos 45 minutos, o que ya usted vea que se está dorando la pasta. Lo sacamos y esto lo podemos acompañar con una buena ensalada. ¿Cómo ves?
Uy, pues te quedó perfecto, como siempre, Manuel.
Le eché ganas.
Ahora yo necesito que subas a las redes sociales de Gastrolab todas tus recetas, ¿eh?
Ok, ok. Bueno, y la gente que nos mande, ¿no? También sus fotos.
También, que nos manden las fotos a las tuyas. Ajá. ¿Cuáles son tus redes sociales, Manuel?
Es @zamacona al aire, igual la de la palomita azul, como bien tú dices. Y a ti también te siguen. ¿Y dónde te vemos?
Ah, bueno, pues recuerden que estamos lunes, miércoles y viernes al estilo de Paulina Bascal por Heraldo Televisión, que es el canal 8 de Televisión Abierta, y también nos encontramos Sky y en Easy. Y por supuesto, bueno, pueden ver los programas que se van guardando semana tras semana en nuestro canal de YouTube, el Heraldo Gastrolab. Por supuesto, hay más recetas en Gastrolab, que se lo pueden ver en los mismos canales y se transmite martes y jueves.
Perfecto. Oye, te mando un abrazo y nos escuchamos dentro de 8 días.
Claro que sí, que tengan muy bonito fin de semana todos, por favor.
Gracias, gracias, Paulina Bascal. Son las 3 de la tarde ya con 20 minutos.
La entrevista en Zona de Noticias.
Bueno, pues vaya tema también en esta semana, el agua, ¿no? En la alcaldía Benito Juárez. Te voy a platicar algo, mi estimado Jorge Rodríguez.
Dímelo.
Ahí en casa de mis papás. Uh-huh. Sí llegó a haber una afectación. Olía el agua, pues salía así, de cierta manera contaminada.
¿La pudiste ver en un vaso?
No. No,
es
no,
que
no,
justo
no.
Yo vi unas imágenes que no sé si serán ciertas, en las que con un vaso de vidrio se veía el agua así con una coloración, con un tono más como cobráceo, poco oscuro.
Y digo, fue por zonas también. Por ejemplo, yo vivo ahí en Patricio Sanz, también aquí en la alcaldía Benito Juárez, en la colonia del Valle. Pues a mí no me tocó, digo, o por lo menos, ¿no? ¿Será que el COVID me dejó sin olfato también? Pero no percibí alguna afectación.
Pues según los vecinos que estaban afectados, era muy evidente.
Sí, pero bueno, vamos a platicar y está en la línea telefónica Cristina Montemayor. Ella es vocera del movimiento de vecinos afectados, pues por justo esta cuestión del agua tóxica ahí en el polígono de la alcaldía Benito Juárez. ¿Cómo estás, Cristina? Gracias por tomar la llamada.
Hola, Manuel, muchas gracias a ustedes por comunicarse con nosotros.
Sí, oye, bueno, a ver, platícanos, para empezar, ¿cómo está la situación ahorita en la semana? Pues decía el jefe de gobierno, ¿sabes qué? Vamos a mandar a alguien para que pues se remedie todo esto. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo está la situación ahorita?
Mira, con relación al tema de
Cristina, mira, a ver si nos podemos mover de lugar porque se escucha un poquito lejos. Te vamos
si está
a
el altavoz tal vez
a contactar o no sé si
¿ya
estás
se oye
en
mejor?
A ver, ya un poquito.
¿Ya se oye mejor?
Sí, ya un poquito mejor, a ver.
Mira, no hemos tenido ningún tipo de avance de parte de las autoridades para contactarnos. Nosotros ya estamos en este momento exigiendo dos cosas. Una, queremos saber cuál es el contaminante que es tóxico el agua que está en la casa. Y dos, queremos una declaratoria de emergencia para todo el territorio. ¿Por qué? Porque esa declaratoria de emergencia permite pedirle a las autoridades que estructuren un plan de emergencia que contemple acciones de salud, de entrega de agua potable, acciones de apoyo para restablecer toda la fiscal y restablecer la normalidad. Eso lo estamos pidiendo, no nos responden, no nos estaban en otro caso. Entonces, pues tuvimos que tomar la esquina de Chola para llamar a la atención de las autoridades y que respondan conforme a su situación. Y aquí seguimos, abrimos el Metrobús porque la protección a la
persona. Claro. Oye, a ver, platícame algo. ¿Cómo es el tema del agua contaminada para la gente que no lo sufre o por lo que nos viene escuchando? ¿Sale con alguna tercidad el agua o sale con algún mal olor? ¿Cómo es el agua contaminada?
Fíjate que hay algunas características como que es más impureza, más tiene una
cantidad alguna. A ver, vamos a tratar de contactar otra vez a Cristina para que se escuche un poquito mejor. Pero sí, o sea, a ver cómo es el agua. Como tú decías, pues pones un vaso y a lo mejor quizá se vuelve...
Sí, tenía una tonalidad, color, ¿no? Se veía como si se hubiera estancado. Uh-huh. Se veía más opaca, o sea, normalmente el agua es transparente. Uh-huh. Y tenía una tonalación como amarillenta.
Sí.
Lo que decían... Más que el color, que pues muy poca gente lo pudo percibir a través de algunos vasos, bueno, ni tan pocos, porque en realidad decían que desde la alcaldía Benito Juárez eran aproximados, en una de las conferencias de la jefatura de gobierno, que unas 2,000 personas ya habían sido atendidas para la limpieza de sus cisternas. No sé si todas estas 2,000 personas, 2,000 vecinos habían sido afectados por el agua en esa condición, pero...
¿Tú también vives en Benito Juárez?
No, yo vivo en Miguel Hidalgo.
Miguel Hidalgo, sí.
Y, pero también es parte de las alcaldías que ayer convocaron a la conferencia de prensa, sí, en la que se nombró a José Luis Luege como el coordinador para esta emergencia.
Que me parece uno de los mejores. Si vas a nombrar un vocero, creo que, bueno, para mí me parece un buen representante.
Es alguien que sabe del tema, que ha estado al tanto, que sigue trabajando en eso porque su fundación Ciudad Posible se dedica un poco a cómo aprovechar el recurso hídrico para el país, porque ya lo hablábamos hace unas semanas, el estrés hídrico que va a sufrir nuestro país es algo a lo que le tenemos que poner atención y que evidentemente no está pasando, porque si el problema de la contaminación del pozo no es qué hacemos, sino cómo llegó. Vamos. Porque lo decía José Luis Luege, si está contaminado, ¿habrá otros contaminados?
Pues vamos a platicar sobre eso. No le cambie, ya volvemos.
Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio. La entrevista en Zona de Noticias.
Bueno. Bueno, ya son las 3 de la tarde con 31 minutos en el tiempo del centro del país. Muchísimas gracias. Entramos de lleno ya a la última media hora de información que se fue volando. Pero es que mire, pues también hay cuestiones que hay que informar. Lo último de Israel, Irán, este conflicto que posiblemente escale, y mañana estaremos hablando pues también de ello. Y bueno, pues ya todo lo que nos vino también en cuanto a información local, y lo que nos falta también, que por cierto, pues cerramos con broche de oro. Y para empezar esta última media hora, tengo el gusto de saludar a Andrés Volkov, artista, cantante, quien nos acompaña hoy aquí en cabina, y ya le voy a decir para qué. ¿Cómo estás, Andrés?
Hola, hola, muy bien aquí, muy muy agradecido del espacio, muy muy emocionado de compartirles una cancioncita.
Que pues por cierto, Andrés trae su guitarra, o sea, está bien aquí como, este,
como ya se está volviendo una tradición,
¿no? Claro, sí, de los sábados,
artistas, un poco también de la escena más independiente, ¿no? Que a veces es cuando tienen más problemas para tener espacios. Y bueno, pues encantados de tenerte aquí en la cabina, Andrés.
Que eres artista independiente.
Sí.
Además, platícanos de ti.
Pues empecé a escribir canciones desde chiquito. Uh-huh. Tenía mis bandas de rock, de que hacíamos covers de todo, ¿no? O sea, uh-huh, de Soda Stereo, de los Beatles, de Red Hot Chili Peppers. Y pues de ahí agarré una gran pasión por la música y empecé a escribir muchas canciones y empecé este proyecto como solista, que ahora defino como cantautor rockerón.
Oye, Pastel de Mango es lo que nos vienes a presentar. ¿Por qué Pastel de Mango?
Pues es una historia medio chistosa, pero es... La canción originalmente se llamaba La Metáfora del Pastel de Mango, y habla de esta sensación que tuve como a los 8 años. Mi tía hizo un pastel de mango que probé, y así a los 8 años tuve una crisis existencial porque dije, ¿será que este es el mejor pastel que voy a comer en mi vida? Y pues sí, ¿no? Pensar como llegó tan temprano, y la metáfora pues es como jugando un poco con una relación que tuviste y terminó esa relación, y después dice, ¿será que cuando andas tan triste con el rompimiento, que dice, ¿será que esa fue la mejor relación? Y ya nunca probaré ni un pastel mejor, ni un amor tan bonito, ¿no?
Hay una canción, ¿no? A mí me gusta un grupo de rock que se llama Little Jesus, uh-huh, que dice, ¿cómo sé si no ha pasado la mejor época de mi vida? Ahorita que comentas eso, tal vez sí tiene un poco de relación. ¿Cómo sé si no estoy viviendo lo mejor que me puede pasar? Y tal vez podría ser que pues hay que disfrutar el momento, ¿no?
Más sí,
que pensar en el futuro o el pasado.
Sí, justo creo que es la misma noción, ¿no? Como pre-nostalgia.
Oye, a ver, pues nos vienes a deleitar. Mira, vamos a la rola y seguimos platicando, ¿te parece bien?
Va.
Para que pues nos arranquemos completamente en vivo con ustedes, Andrés Volkov.
Cuando era un niño pequeño, preocupado en patear un balón, la vida me sirvió una sorpresa, como postre en un día como hoy. En el plato frente a mis narices, un pastel de mango me encontré. Mi tía y su receta secreta, un ataque que no me esperé. Al meter la cuchara en mi boca, sucedió algo nuevo en mi ser. Fue el mejor sabor que he probado, no evité encontrar amargo. ¿Fue acaso el mejor pastel que en la vida yo comeré? Unos cuantos años después, dos amigas yo me encontré. Venían de tiempos distintos, el futuro y pasado a la vez. Una de ellas vieja conocida, y la otra una novedad. Las dos personificaciones, simpatía y lo atemporal. Consciente de lo que pasaba, A las dos yo corrí a saludar. Fue el mejor amor que he probado. No evité sentirme asustado. ¿Cómo he yo de saber si es el mejor que yo probaré? Y no quiero creer que toda la vida no me va a ofrecer un mejor amor, un mejor pastel. He de buscar y buscar o hacer un esfuerzo para regresar, no lo sé. Sin embargo, sigo preguntando cada noche al irme a acostar. ¿Cómo es que la diferencia es el postre? Ni tú, ni el pastel, ni el pastel, ni el pastel vinieron al final.
Oye, digo, ahí haciendo las referencias, qué padre. Tú le escribiste, sí. Lo que nos platicabas, ¿no? ¿Qué viene ahora para ti? ¿Qué nuevos proyectos? ¿Qué tienes en mente?
Pues ahorita estoy muy emocionado de las cosas que están de frente, porque bueno, vienen varios sencillos, uh-huh. Tres sencillos que van a salir en abril, mayo, junio, y lo que más me emociona ahorita es que estoy por grabar mi primer álbum de estudio, wow. Que ya se ha sido como, bueno, de esas obras que se prometieron hace 8 sexenios, uh-huh. Pero ya se va a grabar en los próximos 2 o 3 meses y ahorita también estoy emocionado de que estoy teniendo más conciertos aquí en la Ciudad de México.
Oye, pues bueno, finalmente, ¿dónde te vas a presentar? ¿Tus redes sociales? Cuéntanos todo.
Pues ahorita mi próximo concierto es el viernes 19 de abril, el próximo viernes a las 6 de la tarde en Antonia, la oficina del libro, que está en Antonio Sola, en La Condesa. Va a ser un show acústico en el que voy a cantar pues las clásicas y uh-huh. las canciones que voy a sacar. Y el 30 de mayo voy a estar en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias por un concierto en el sur. Uh-huh. Por el Día Mundial uh-huh. Sin Fumar. Y me pueden encontrar en mis redes como Andrés uh-huh. Volkov, que se escribe V-O-L-K-O-V.
Oye, Andrés, me están preguntando que los que quieren asistir al concierto que vas a tener ahí en La Condesa, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Se compran los boletos ahí? ¿Va a ser entrada libre? ¿Cómo va a ser?
Los boletos están, los pueden ver en el link en mi bio en Instagram, están en Eventbrite.
¿Estás en Instagram, Andrés?
Andrés-Volkov.
Ok. Ahí, pues listo.
Sí.
Estamos listos para ir uh-huh. ahí.
Ahí nos vamos. Va a estar muy divertido. Y hay descuentos si llevan un amigo.
Ah, mira.
Sí.
Perfecto. Pues ya, viernes 6 p.m.
Sí, ahí nos vemos.
Pues mucho éxito y gracias por compartir aquí en Zona de Noticias.
No, muchas, muchas gracias por el espacio, por dejarme compartirles mi canción y pues sí, estoy muy agradecido.
Bueno, pues ahí está Andrés Volkov aquí en Heraldo Radio en Zona de Noticias. 3:40 p.m.
Hablemos de sexualidad.
Se compró
llevaron a...
Bueno, pues sí, efectivamente, ahora sí ya llegó la hora de los regalos, pero antes déjeme platicarle que hay un compromiso de DKT, que por cierto es patrocinador junto con Prudence aquí de Zona de Noticias, y me da mucho gusto saludar a Alan Vera, él es director corporativo de marketing de Latam de Prudence, a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Alan?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias, buenas tardes.
Oye, pues ponía en contexto, es importante, ¿no?, una educación sexual, pero sobre todo a través de una campaña que traen. Cuéntanos todo.
Es importantísimo, no tienes una idea, la verdad es que ya cuando ves números, cifras, todo, mucha gente se espanta, ¿no?, que no lo ven tan cerca, y una campaña de este tipo, como es Hablemos Sin Vergüenza, que es la campaña que estamos lanzando junto con Residente, pues rompe todas las barreras posibles, porque yo no recuerdo una, no sé si tú recuerdas alguna campaña con algún artista en donde se hable de sexualidad.
No, y fíjate que he tenido la oportunidad de hablar con René. He tenido la oportunidad de entrevistarlo. Es pues me parece un buen referente para todo esto. Digo, además, pues como se quiere llegar, ¿no?, a través de todo esto, y me parece una buena iniciativa. ¿De qué se trata Hablar Sin Vergüenza?
Pues justamente eso, un poquito, la verdad es que lo que queremos es llegar a muchas personas, o sea, hacerlo masivo, utilizar, bueno, no aprovecharse, pero bueno, siempre aprovechar la imagen de René, de Residente en Latinoamérica, que la verdad es uno de los pocos artistas que tienen un arrastre desde México hasta Argentina, ¿no? Entonces, pues este problema de sexualidad, pues nos concierne a todo Latinoamérica. Somos una de las tasas más grandes de muerte por embarazo en adolescente en el mundo. Entonces, pues lo que estamos intentando es tratar, a través de Residente, de René, pues llegar a más personas para que hablemos sin vergüenza de sexo, y que para que la gente se le haga tan normal hablar de sexualidad como desayunar, como hablar de fútbol, ¿no?, algo así. Y bueno, pues tendríamos que incluirlo en nuestras pláticas con los jóvenes todos los días.
Fíjate, Alan, que esto es muy importante, porque a veces nos cuesta trabajo todavía, y es normal, ¿no?, porque no estamos con esa educación quizá de hablar tanto a profundidad del tema, e incluso en las escuelas me parece que todavía hay este freno, ¿no?, un freno de mano que todavía ponen en explayarse tanto en el tema, que me parece pues importantísimo para evitar tantas cosas.
Fíjate que ese freno, nosotros tenemos uno de nuestros programas de educación sexual, se llama DKT School. Nosotros vamos a las escuelas a hablar de sexualidad, van sexólogos muy jóvenes, chavitos, que está bueno, o sea, chavitos hablándole a chavitos, ¿no?
Sí.
Entonces, sexólogos de 22, 23 años, fantásticos, que hacen una labor fantástica. El año pasado, por ejemplo, hicimos fíjate nada más esta cifra, 400,000 jóvenes el año pasado recibieron una plática de DKT de por lo menos media hora acerca de sexualidad.
¿Qué les dice? ¿Qué les platican ahí en todo esto?
Es fantástico, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que platican en estas activaciones?
Desde cómo poner un condón, hasta enfermedades de transmisión sexual, hasta problemas de aceptación en la sexualidad, inclusión, o sea, hablamos completamente de sexualidad, de sentirte cómodo con tu cuerpo, de divertirte, de que el sexo sea algo divertido, algo fantástico, claro, pero con responsabilidad, y tener un plan de vida para que, bueno, pues en el momento en el que te toque tener un encuentro sexual, estés preparado y que decidas bien, ¿no?
Y me parece importante esto, hablar sin vergüenza, ¿no?, que es el principal mensaje que tienen ustedes. Hashtag Hablemos Sin Vergüenza, ¿cierto?
Así es, hashtag Hablemos Sin Vergüenza. Y otra de las cosas que te quería comentar, que a veces es algo que normalmente decimos, ah, sí, bueno, nosotros hablamos de sexualidad, ¿no? Pero de repente, no sé, hoy en la noche que tus radioescuchas vayan a una cena con sus amigos y todos, pregúntenle quién ha hablado con sus hijos de sexualidad.
Eso, sí, ¿no?, sí, sí. Desde la familia tenemos que empezar a motivar esas pláticas, ¿no? Porque pues además es el principal núcleo de la sociedad, entonces debemos de educar desde la raíz.
Y fíjate que una de las cosas que a las que nos hemos dado cuenta, que las escuelas de pronto no quieren pues de pronto abrirse a esa parte de la sexualidad, pero es mucho por los padres, ¿eh? Es mucho porque los padres no quieren. Entonces, ojo, porque tenemos ahí un problema que tenemos que cambiar, unos tabús que tenemos que quitar. Y bueno, pues al final todos queremos que nuestros jóvenes tengan un plan de vida, ¿no? Todos, claro. Todos queremos que los jóvenes tengan un plan de vida. Entonces, hablemos sin vergüenza.
Y pues para seguir fomentando esta responsabilidad, por supuesto, pues tenemos regalos que nos hicieron llegar aquí, por supuesto, de parte del equipo de Prudence. Entonces, si me permites, Alan, pues vamos a regalarlos, ¿no? Para las personas que nos escriban, las primeras 5 personas que nos escriban ahí al WhatsApp, que les doy el número ahorita. No marquen, por favor, mándenos mensaje con su nombre completo, 55 80 68 11 58. Les repito, 55 80 68 11 58. Manden mensaje su nombre completo, quiero el kit de Prudence. Y bueno, pues ya, ¿a partir de cuándo podrían pasar, mi estimado Iván? ¿Mañana o el lunes a partir de las 11 de la mañana ya pueden pasar aquí por su kit? Entonces, pues sí, escriban, por favor, no nos marquen. Oye, Alan, pues muchísimas gracias. ¿Algo más que agregar? ¿Un mensaje?
Pues nada más que vean la campaña, entren a la página de prudence.com, vean la campaña. Hay un video que sale que es muy chistoso, en donde él habla de sexualidad y todo está vetado, ¿no? Entonces suena el ti, 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 todo el tiempo. Y bueno, pueden entrar a esta red, ¿no? Ahí está en nuestra página web, y ahí pueden ver el video sin censura. La verdad está muy divertido, véanlo, la campaña está sensacional, véanlo.
Oye, pues te agradezco mucho, y a ver cuándo te puedes dar una vuelta aquí a cabina, te vamos a recibir con mucho gusto.
Muchas gracias, sí, claro, nos vemos pronto. El día que me inviten, yo estoy por allá.
Gracias, Alan, saludos. Es Alan Vera, director corporativo de marketing de América Latina de Prudence. Bueno, pues ahí está. Oiga, antes de continuar, pues ya ha iniciado una respuesta por parte de Teherán en contra de Tel Aviv, e incluso la Casa Blanca ha confirmado un ataque de Irán en contra de Israel. Entonces, pues creo que
Se ve muy mal lo que está pasando, Manuel, porque incluso el presidente Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, ya convocó una reunión de emergencia con los secretarios de Defensa y Asuntos Exteriores, el jefe de la CIA y su asesor principal de Seguridad Nacional tras los ataques de Irán e Israel. La Secretaría de Relaciones Exteriores dice que el gobierno de México advierte con profunda preocupación el ataque de Irán en contra de territorio israelí y los costos que esta acción podría tener en miles de vidas humanas.
Sí.
México condena el uso de la fuerza en las relaciones internacionales y hace un llamado a las partes de la autocontención y a la búsqueda de soluciones de manera pacífica para evitar la generalización del conflicto en Medio Oriente. De la misma manera, México subraya la importancia de respetar el derecho internacional en aras de la paz y seguridad internacionales. Eso es lo que dice la Cancillería mexicana.
Bueno, pues y lo que decíamos hace rato, ¿no? También no quisiera decirlo con esas palabras, ¿no? Pero, pues, si quizás se avecinara y por la cantidad de naciones, ¿no? Que hay en juego una tercera guerra mundial, ¿no? Estaría en juego, pues, está Ucrania, está Rusia, digo, en diferentes escenarios, ¿no? Jamás.
Y Israel. en el fondo, estas dos potencias, ¿no? Rusia y Estados Unidos, sí, que básicamente son los que están uno contra el otro, claro, en los campos de batalla.
Totalmente. Bueno, pues mañana, por supuesto, que le vamos a dar seguimiento a todo este tema. 3:49 p.m.
Negocios inmobiliarios con Luis Ramírez.
Bueno, pues ya se viene también Mundo Inmobiliario después de este espacio en punto de las 4 de la tarde. Eduardo Aguilera, socio fundador de Vive de las Rentas. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Ahí nos escuchas?
Carles.
Ya.
No, ¿me escucha?
Sí, ya te escuchamos, adelante.
Ah, muy bien, muy bien. Pues hoy para platicarles de las casas ecológicas, esto que ya no es una moda, sino es una necesidad. Uh-huh. Fíjate que nosotros estamos construyendo un fraccionamiento en Bacalar, y es un paraíso, que queremos dejar intocable. Entonces eso se vuelve mucho más relevante, y ahora que he estado viajando por el mundo, tengo los ojos muy abiertos a esta evolución de las casas, estas casas prefabricadas que prácticamente puedes llevar a un lugar donde no haya nada y están con todos los servicios incluidos, placas solares,
pilas de Tesla que te permiten funcionar durante la noche, biodigestores, sistemas de recaptura de agua. Imagínate que tú pudieras en un día llevar una casa y ponerla a funcionar al 100% sin impactar el medio ambiente. ¿Qué te parece?
No, pues estaría increíble, y además ya es una realidad, ¿no? Como tú bien lo mencionabas, es una necesidad también para contribuir con el medio ambiente.
Es una necesidad, y bueno, tú sabes que en China son grandes productores de estas casas prefabricadas, pero también en nuestro México hay muchos emprendimientos, por ejemplo, estas casas geodésicas que hacen prácticamente con tierra y barro, que conservan la temperatura y que no afectan al medio ambiente, porque además son materiales 100% reciclables. Yo creo que también el utilizar los materiales de la región hace que el impacto de huella de carbono de estas construcciones pues sea prácticamente cero, ¿no?
Uh-huh, totalmente. Y bueno, los ahorros también que todo esto conlleva.
Exactamente, exactamente. Imagínate no tener que preocuparte de la luz, porque la luz la tenemos con el sol, no tener preocuparte por el agua, porque tengan sistemas de recaptura, no tenerte preocuparte por ninguno de los sistemas, incluso de calefacción o ventilación, porque están diseñadas de manera que son térmicas durante la noche y muy frescas durante el día. Uh-huh. Eso creo que es inteligencia, y eso es hacia lo que tenemos que usar nosotros los desarrolladores inmobiliarios para contribuir a nuestro medio ambiente.
Totalmente. Bueno, pues esto se viene también ya en unos minutos en Mundo Inmobiliario, en punto de las 4 de la tarde, finalizando Zona de Noticias. Redes sociales, ¿dónde lo seguimos, Eduardo?
En vivelarrentas.com y en eduardo.viverrent. Con mucho gusto, cualquier duda estamos para servirle.
Bueno, te mando un abrazo y estamos en contacto.
Un abrazo, Manuel, hasta luego.
Gracias, Eduardo Aguilera, socio fundador de Vive de las Rentas. 3:52 se fue el programa. Ya están escribiendo, también, por cierto, ahí para los paquetes de prudencia, si no es que ya hasta se fueron, ¿verdad, mi estimado Iván? Ya se fueron los paquetes. Está bien que se cuiden, que está bien, ¿no, mi estimado Jorge? Bueno, oiga, para mañana, pues evidentemente vamos a abrir con todo esto que está ocurriendo allá entre el conflicto de Irán e Israel. Entonces, pues estén pendientes también de las redes sociales, y pendiente también porque mañana vamos a hablar con nuestro colaborador de tecnología, Juan Guevara, que nos trae un tema por ahí importante.
Así es.
Y se vienen los deportes. Ya inició la Liga Mexicana. Rapidísimo les platico. Agradezco mucho ya a la Liga Mexicana, que en la semana tuvo a bien pues invitarme a la apertura, una de las ligas pues con más posicionamiento hoy en día, después de, bueno, no después, creo que está a la par, y es un conjunto de la Liga Mexicana de Fútbol que tenemos, el béisbol, que pues ha tomado un auge importante ahí, y yo los invito para que vayan al estadio, vivan la experiencia desde donde nos estén escuchando, seguramente tiene un parque de béisbol, vayan de verdad y mándenos sus fotos y las experiencias. ¿Has ido al béisbol, mi estimado Jorge?
Tiene mucho que no voy, Manuel. Sí. Por lo menos desde que se renovó el estadio Alfredo Harpilú. Uh-huh. Desde entonces no he ido.
Bueno, pues les vamos a estar regalando aquí también cosas a lo largo de este espacio y a lo largo de la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol. Así que pues un abrazo a sus directivos encabezados por Horacio de la Vega. Pues nos vamos. Gracias, Jorge.
No, gracias a ti.
Bueno, pues muchísimas gracias, Iván Rubio, por ahí, mi estimado Osvaldo Marín en los controles. Agradecemos su preferencia y nos escuchamos mañana en punto de las 2 de la tarde aquí a través de estos micrófonos que son de Heraldo Radio. Muchas gracias, soy Manuel Zamacona, pásela bien.
El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.